Bienvenidos a
Salón Radio. Balón Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Balón Radio.
¡Aguanta!
Me caliento, viejo.
Evita tocarte.
Balón Radio.
Mi show.
Balón
Radio.
Quita esto, quítalo.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar.
Esta es mi canción.
Yo soy un rústico. Me encanta meter. Tengo entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón. Balón. Balón. Balón.
Radio.
Se queda Carlos Palacios.
De nuevo.
¡Se queda!
¡Yes!
Carlos Palacios continúa en Colo-Colo y todo indica que será de la partida en la Supercopa de Chile ante Huachipato. Quieren ir a París. Argentina y Paraguay empatan 3-3 en un partidazo. Por su parte, Brasil ganó en la agonía a Venezuela en el Preolímpico 2024. Interesante debut. Pablo Galdames dio una asistencia en el triunfo de Vasco da Gama en el Carioca. Por su parte, Benjamín Kusevich fue presentado en Fortaleza.
¡Do Brasil!
¡Descartado! Eduardo Vargas la pasa mal en Atlético Mineiro y el club le busca una salida. El Gallo quiere liberar un sueldo millonario. Viernes. Sin tem.
Sí, sin camiseta tem. También.
Sin camiseta, sí.
Sí. ¿Cómo te va, Arturo? ¿Qué tal?
Bien, Manu. Bien. Tiempo no estábamos juntos.
Estamos con un problema de que esta cámara está más...
Está muy alta, pero...
Está muy alta, ¿eh? ¿Cómo lo podemos hacer ahí? Vamos a arreglar. Digamos que no funcionaba ninguna cámara en un momento.
Sí.
Algo que no nos había pasado nunca.
Josué lo está sacando adelante.
Sí, bien. Está Josué en los controles hoy. Tem se fue de vacaciones, finalmente.
¿Abandonó?
No, todo el mundo tiene derecho a irse de vacaciones.
Sí, está bien.
Con Marley Cafia, en la mañana siempre, mediodía y a esta altura, te sirve para...
Sí.
Tú sabes que estuve con un primo italiano.
¿Ya?
Que decía que después del mediodía en Italia es visto como una... como algo... un sacrilegio, esa es la palabra que estaba buscando. Un sacrilegio tomar café después del mediodía con leche.
¿Con leche?
La leche hasta el mediodía.
Después ya no sé.
Después
no
café solo café. Así que así es en Italia.
Sí,
así
es en Italia. Aquí siempre estamos bien, porque nunca le echamos leche.
No, nunca le echamos leche.
Sí, al natural.
Jamás. Bien, muchas cosas. Brevemente, no sé si pudiste ver algo del funeral.
Poquito, vi el discurso del presidente Boric.
Ojalá, yo no soy una persona apasionada por la política y creo que no perdería el tiempo, porque creo que es un debate muy extremo, es una lata. Pero ojalá Chile tuviera esta forma de enfrentarse a los eventos importantes, en general, ¿no? A la hora de decidir las leyes, a la hora de buscar soluciones para el país, que este fuera el tono. Qué lástima que sea en un momento
respetuoso.
Claro, en un momento trágico, triste. para que uno vea gestos de los dos lados.
Claro.
Yo de verdad creo que el gran problema de nuestro país, independiente de que uno puede tener ideas sobre ciertos temas en los que podríamos algún día conversar y debatir, pero creo que la forma se ha perdido el respeto, se ha perdido la incluso el sentido común, como sí, que ya
se
es...
cae la intransigencia de no entrar en un debate tranquilo solamente porque la idea del contrario es del contrario.
Exacto.
O sea, no hay espacio para el debate, no hay espacio para la democracia.
Parecen barra brava. Te odio porque eres de la U, te odio porque eres de Colo-Colo. O sea, ya está bien, en el fútbol puede ser, pero me gustaría ver este espíritu en general republicano en el país generalmente. Es lo que rescato de esto que ha sido, además, en una semana muy trágica.
¿Sabés yo qué rescato esta semana? La cantidad de gestos de solidaridad que ha tenido el mundo del fútbol. Y destaco lo de Balón. Yo no había tenido la posibilidad de estar acá cuando se está realizando esta subasta. Y es bonito lo que está haciendo, porque la gente, las comunidades de Balón, de todas canchas, de verdad que la están jugando por la gente. A mí me ha escrito mucha gente como agradeciendo este tipo de gestos y creo que es importante que a través del fútbol, a través de los que nos gusta la pelotita, se pueda llegar a hacer cosas como esta, o sea, una ayuda tremenda como la que estamos haciendo.
Sí, ya superamos los 4 millones y medio de pesos.
Una locura.
Es una locura. Una idea que empezó a dar vuelta el sábado, que se consolidó el domingo, que a partir del lunes ya estaban los ítems en los podemos mostrar. Están aquí, ya tenemos más de 3 páginas de cosas que se pueden subastar. Pero nada, pues estos programas, que empieza que Balón Radio va a cumplir un año ahora el 7 de marzo.
Sí.
O sea, faltaba menos de un mes para que cumplamos un año. Que partió de cero, que está bien que el Balón tenía su comunidad y tenemos nuestro público que queremos mucho.
Pero este era un espacio nuevo, no existía.
Exacto.
Al mediodía no es fácil.
Y la verdad es que el nosotros sentimos que muchos de ustedes son nuestros amigos.
Sí, uno ya reconoce a los que
iban
contando.
Sí, aquí era el Neumann, a Jav, a Rodrigo Duque.
El otro día Jav compró una camiseta mía de un club de barrio a 50 lucas para poner para la gente de la quinta región.
Está muy bien. Oye, tú me contabas una historia bien buena de esta camiseta de Luis Marín.
Sí, ayer cuando estábamos en todo escancha, después de que terminamos de subastar un par de camisetas, nos metimos acá y yo le comenté a Lucho que había una camiseta de él, de la Copa Libertadores 2014, y él contó una historia bastante interesante, que era que en ese tiempo la U tenía camiseta de arquero, una amarilla flúor.
Ya.
Tenía una blanca y ocupaba la azul si es que no podían ocupar las otras dos anteriores, la azul de titular del equipo de cancha. Y la cosa es que Copa Libertadores tenían rivales que no podían ocupar los otros colores porque calzaban, entonces tenían que inventar una camiseta. Y Lucho Marín junto con el utilero empezaron a cranear qué color podía ser, y se le ocurrió hacer una camiseta naranja, y entiendo que estaría esta, una que tiene Marín y otra más. O sea, son 3 camisetas que existen de este modelo.
Cacha. O sea, esta es
una reliquia.
Es la creme de la creme, sí. Esta. Es la creme de la creme de la colección, se podría decir desde ese punto de vista. Muy bueno, muy bueno. Ya tiene 4 pujas. De verdad, la gente se ha puesto con los ítems desde los más baratos. Y hay cosas que están llegando. Mira, ponte tú la Copa Libertadores, el trofeo, que es muy bonito, muy bonito. Va en 100 lucas. Increíblemente los zapatos, 0 pujas, son número 44, quizás es por eso. La camiseta de España va en 60.000. La camiseta de Tonali sigue siendo la
crema. Esa es una joya.
300.000 pesos. Este banderín de Sydney ya va en 70 lucas. La pelota de Niemann tiene una puja, 75.000. La camiseta, la jineta de Colo-Colo. Otra de las joyitas es esta, Chimbarongo contra la U. Va en 4 pujas, 80 lucas. La camiseta de la Euro va en 6 pujas. Y así, le agradecemos un montón. La camiseta nueva de Católica. La camiseta Arturo Vidal va en 150.000 pesos. La pelota de la Champions en 75.000 pesos. La camiseta de Eduardo Vargas, 110 lucas. El balón firmado por el Milan, 80 lucas. Short de Pepe Rojas, 100 lucas, ¿no? Tremendo. La camiseta de los árbitros, la camiseta Masú, 125 lucas. La de Flamengo de Isla, de Vidal, está 167.500. Los zapatos Adidas tienen una puja, muy bien. La camiseta está firmada por Ben, también va en una cifra muy alta, 187.500. Hay una pelota firmada por Nadal. Y quería ir a la última página porque hay cosas nuevas. Esta es una camiseta de la selección chilena del 2011. Esta es la camiseta firmada por todo el plantel 2024, parte del plantel 2024, va en 160.000. Sí. Y esta es la última adquisición, la camiseta de la selección de Yanara Edo. Sin pujas, pero está recién ingresada. Camiseta utilería de Yanara Edo en los Juegos Yanara Edo en los Juegos Panamericanos 2023, que se obtuvo medalla de plata.
Ojo con el logo del Team Chile, esa camiseta sí. En un par de años también va a valer mucha plata porque no es la normal,
claro,
que se vende en tiendas.
No es la que tiene el logo de la Federación.
De la Federación, claro.
Así que bueno, a los que ya han pujado, gracias. Y esto termina el domingo a las 22:30. En medio de tarde, pero el balón, vamos a estar...
Va a ser un frenesí.
Y lo otro que quiero invitarlos es que el próximo día jueves, en Barrio Italia, vamos a hacer el show con beneficio absoluto a la Quinta Región también. Hay una buena oportunidad para salir, pasarlo bien, reírse un poco y...
Bienvenidos a
Balón Radio. ¿Qué pasó? Paso.
Momento, Tem.
Sí, tienes que poner modo estudio.
¿Cómo se llamó después de Optimista Moderado la última?
Se pasó, volvió a la calculadora.
Ya.
Igual son nombres que van dando vueltas, claro. Y chistes que van cambiando. Sobre todo, bueno, esta semana nos va a dejar varias cosas.
Sí.
La Supercopa. ¿Cuál es el tema? A ver, vamos a ayudar a Josué.
Dele. Que Josué quiere poner los comentarios y hay un problema, pero lo vamos a solucionar. Ustedes saben que Teme el genio de esto y está de vacaciones, así que hay que tener un poquito de paciencia con Josué, que se está poniendo la 10, asumiendo responsabilidades nuevas para él. Ahí está.
Sí, lo que pasa es que como no funcionan las cámaras, cerramos el OBS.
Sí.
¿Qué saben de Luciano Ponce? Es cierto que el tapado de la U Internet Explorer haciendo un chiste muy curioso. Güey.
Dicen que está listo.
Sí. Matías Flores, ¿renueva Niembresía o no? ¿Es él Matías Flores? Porque si renovara Niembresía se le reconocería la antigüedad.
Claro.
Ahí está. Matías Flores, no digas republicano, que ¿por qué no puedo decir republicano? ¿Cuál es el problema? Republicano, yo me refiero a un espíritu
de república.
De república, no del partido, no tiene nada que ver. Un gran saludo a Balón Radio, siempre me acompaña en mi trabajo de repartir gado a domicilio, grande Manuel y todo el equipo de Balón. Muy bien, Johncito. Muy bien, muy bien.
Abrazo.
Revisar los chicles debajo de la mesa de control.
Dios mío, Josué, weón.
No, sí fue. Esto igual es un desorden. Ustedes dieron vuelta una energética.
Fue
wey.
Él, weón. No me culpí a mí, fue él.
Y no limpiaron.
Que nos cape de la responsabilidad.
Ya, metámonos en los temas. Dale.
Porque Colo-Colo tuvo otra teleserie más, aparte de la de Arturo Vidal este verano, Manu, y fue la de Carlos Palacios. Que se iba, que se quedaba, que venía a Boca, que ofrecía 5 millones, que ofrecía 4. Finalmente parece que Boca desistió, se dieron cuenta que tenían que pasar por Colo-Colo para hacer esta negociación, y a Colo-Colo económicamente no le convenía que se vendiera. Y aparte se armaba un problema.
Era muy poca plata, $600,000 le iban a caer, y hoy día, no es que Palacio sea un super crack consolidado, pero hoy día es el mejor delantero que tiene.
Sí.
Y era irreemplazable, o sea, no ibas a encontrar por $600,000 de ninguna manera alguien que te garantizara rendimiento. Si ya sabemos, ¿para qué lo vamos a repetir? Lo que significa llegar a un equipo grande, ponerse la camiseta, rendir, no es lo mismo. Uno puede ver un jugador que sea extraordinario en otro equipo, pero llega a Colo-Colo, a la U, a la Católica, les cuesta.
Sí.
Es así. Entonces, Palacio, te asegura que no le pesa la camiseta. A mí me gustó en partidos difíciles de Colo-Colo. Yo ayer lo destacaba en ese partido con América, que perdió 5-0.
Sí, él pidió la pelota,
aguantó, lo que pasa es que el equipo no acompañó, pero...
Y ahí todavía él no estaba en su mejor momento, o sea, no. Como que estaba empezando a mostrar cosas, todavía no terminaba de convencer. A mí me ha dado la impresión, todo el tiempo que ha estado en Colo-Colo, eso, como que es un jugador que todavía no encuentra su mejor versión, que le faltaba desde el punto de vista físico, y en este comienzo de temporada, en los partidos que hemos visto, los amistosos que ha jugado el equipo de Almirón, a mí me ha dejado muy buenas sensaciones de lo que puede hacer este año, porque lo veo bien físicamente, lo veo más rápido, sí. Que creo que era un tema importante el año pasado en Carlos Palacios. Entonces creo que para él va a ser un beneficio quedarse en Chile, más allá de que uno pueda decir que en Boca tenía una gran oportunidad, tenía la posibilidad de ser figura en un equipo argentino. Creo que esa transición quizás le puede venir mejor de cara a la próxima temporada que en esta, que creo que tiene que reencantarse con su fútbol, tiene que terminar de tener una buena temporada entera, porque a la Unión Española le pasó lo mismo, él se fue muy rápido, la oferta internacional era muy importante en materia económica y terminó saliendo muy joven, creo, sin consolidarse todavía en el fútbol chileno. Entonces ahora este año le puede venir bien en ese sentido.
Sí, y también se habla mucho, Arturo, de que ya no es tan joven, que
es muy joven, güey.
Como que en Europa juegan a los 19 años. Yo encuentro que es súper relativo eso. Sí, sí, efectivamente, el jugador de 19 años a lo mejor físicamente en general está más preparado para chocar, para la exigencia física, pero hay un montón de casos en Europa de jugadores que, por ejemplo, parten muy bien y se quedan.
Sí.
Por ejemplo, en Barcelona ahora hay un par, Gavi,
sí, Pedri.
Pedri se han ido quedando.
Ansu Fati.
Ansu Fati. Jadon Sancho. Hay un montón de jugadores que tienen una buena explosión, después se quedan. Después hay jugadores que explotan tarde. Ayer ponían ejemplos. Ribery, por ejemplo. Ribery no fue un joven talento maravilla. Y así una serie de jugadores también en el fútbol chileno. Los casos más emblemáticos son Paredes y Suazo.
De hecho, el Mago Valdivia también a los 23 recién empieza a descollar en Colo-Colo.
Entonces,
después de darse una vuelta.
Yo encuentro que sí, sería espectacular que un jugador a los 18 años sea como Salas. Que
claro.
Primer año, mete 27 goles en primera edición. Pero la verdad es que es un caso único y en general a los jugadores, sobre todo de esta sensibilidad futbolística, porque hay puestos donde es más fácil.
Sí.
El lateral derecho tiene que
tiene la
cerrar,
clara.
Weón, tiene que, ojalá, si tiene un central que lo apoya bien, puede destacar. Yo creo que, por ejemplo, Morales, que al principio era muy criticado por su cuestión defensiva, se afirmó mucho con Casanova y fue creciendo, pero en una posición donde tenís protección, donde te ayuda el volante central, donde, no sé, la perdí en la mitad de la cancha, tiráis un mal centro, no pasa nada.
Pero acá la pega de Palacio es arriesgar.
Es arriesgar.
Ese era el distinto.
Exacto, es tomar buenas decisiones siempre en un equipo, además, que te exige siempre ganar. Sí, yo creo que él tuvo un buen año el año pasado, no una locura, pero este es el año.
Sí.
Y me alegra que sea en Chile por como persona que ve fútbol chileno. Quizás él estará frustrado por no haber ido a Boca, pero yo creo que es una buena noticia para el fútbol chileno. Y vamos a ver con la selección si al final Berizzo lo dejó fuera por ese confuso momento en un microciclo.
Sí.
Yo creo que le habrían dado bien en el preolímpico, fíjate.
Es que es un jugador que tiene cosas que en el fútbol chileno abundan. No es un jugador rápido particularmente, pero sí un jugador que tiene muy buena técnica, un jugador que tiene buen pase incluso, que tiene buen remate de distancia, que a pesar de que, insisto, no es rápido, es encarador y muchas veces gana los duelos. Entonces es un jugador que en el fútbol chileno no abunda, que puede ser un aporte tremendo en este Colo-Colo y que creo que si gana confianza, si se pone bien en el punto de vista físico, tiene toda la pinta de que tiene que ser seleccionado. Si insisto, en el fútbol chileno ahora no hay muchos jugadores que te ofrezcan esto.
No nos sobra nada, Bien, ¿tenemos alguna declaración? No. No se olviden que Valdivia en sus primeros años solo mostraba chispazos, pero
sí,
al final, sí.
Si Valdivia va al Rayo Vallecano, va al Servette de Suiza, termina volviendo a Chile, estuvo en la Udecons un rato también, que sí lo hace bien, pero en Colo-Colo del 2006 termina de ser un jugador convincente y a los 6 meses sale, entonces...
Robben explotó tarde, es verdad. Ribery, Toto Di Natale, muy bueno.
Sí.
Claro, pero Real Madrid tiene super, tiene cracks, pero es Real Madrid. Bueno,
sí.
Elige la creme de la creme. No es que ahora es el mejor Palacio. Tiene potencial. Yo creo que el apodo es un poco exagerado, la joya.
Sí, es que eso se le puso cuando estaba debutando.
Claro.
Creo que fue muy prematuro eso. Aparte, ese fue un campeonato extraño, mano. Hubo muchos jugadores que en ese torneo de la pandemia mostraron un buen nivel y después se fueron quedando. Me acuerdo el caso de Andrés Super, por ejemplo, que en Antofagasta en ese momento mostró un gran nivel. Y ahora vuelve a jugar en segunda división. En ese campeonato hubo muchos jugadores que terminó destacando y no se terminó consolidando, entonces creo que el caso de Palacios, que ahora se está recuperando, es una buena noticia. Tenemos el tema del 9 también.
Luca Toni. Sí, Luca tenemos Toni. El 9.
Sí. Porque, a ver, ayer empezaron a sonar nombres. Colo-Colo sabíamos que estaba muy atrasado en el mercado de fichajes. Querían traer un 9. Almirón, después de evaluar un poco lo que tenía en el equipo, se decidió por traer un centro delantero. Y a ver, las opciones que surgieron. Alex Arce, un delantero paraguayo de 28 años, que brilló en Independiente Rivadavia del ascenso argentino, donde marcó 26 goles en 31 partidos. Muy buenos números. Su club ascendió y fue clave. Un jugador que también pasó por clubes como Rubio Ñu y Sportivo Meliano, formado en Cerro Porteño. Y el representante del Ariete confesó que sería muy difícil decirle que no a Colo-Colo. Pero el nombre que estaría muy cerca, y incluso ya muchos periodistas lo dan por casi confirmado, por 1,2 millones de dólares, es Guillermo Paiva, también paraguayo de 26 años y que actualmente juega en Olimpia. El Ariete es otro
equipo. No es un equipito, Olimpia.
No, no es un equipito. Ha pasado por clubes como el Náutico de Brasil y el Zamora de Venezuela.
Veamos sus números, los mandó. Espérate, que no, antes, después muestro la talla, pero es que la talla es muy buena. Alguien se metió a la página de Wikipedia de Paiva. Y le alteró un poco los goles. Un poco nomás, un poco.
Cualquiera puede caer entonces.
No, lo que pasa es que no, es demasiado gracioso. Guillermo Paiva. De partida, yo no sé si tiene este apodo, como dice acá, para no confiar siempre en Wikipedia. Bendito del gol. Lo mejor son sus estadísticas.
Partido 30 goles, 351.
Ha metido 5.422 goles.
Otro buen bueno.
En 53 partidos.
Se le pasó un poco la mano al compadre que hizo el perfil.
Y cuando me metí a verlo, lo primero que hice fue ver Wikipedia y digo, no, pero lo han ido alterando, está chacreado esto. Porque antes era 500 goles, ahora ven 5.400. Ya, pero veamos los números. Veamos los números en serio de Paiva. Qué ociosa la gente, weón. Ya, aquí están los números en serio de Paiva. Hizo este año, bueno, jugó 3 partidos, no sé en qué condición. El año pasado hizo 9 goles en 38 partidos y el anterior hizo 15 en 50.
No es malo.
No son malos números. Igual, por ejemplo, uno podría ver la trayectoria de Pacerini. Pacerini llegó al fútbol chileno con muy malos números, ¿te acordás, sí, Josué? Tenía pocos goles por temporada y
le costó muchísimo marcar en Chile al principio. Sí. Le costó 6 meses y después se enchufó.
A ver si acá están los números bien de Pacerini.
Hizo un par de castigos
para
el Chile. Sí. Terminó siendo goleador del torneo del 2018.
A ver, estadística, mira. A ver, aquí tenemos los números de Pacerini. Para darse una idea que de repente los jugadores encuentran su lugar en el mundo. Fíjate que antes de Palestino su mejor campaña ha sido 12 goles en 37 partidos. Palestino hace 14 en 20. Después vuelve a bajar en Unión La Calera, hace 19 en 40. Y en Belgrano lleva buenos números.
Sí.
Muy buenos números. Entonces hay jugadores que se van afinando. Yo creo que Paiva es joven. A mí me gusta el temperamento del jugador paraguayo en general. Por supuesto que el antecedente lescano es malo, pero creo que suenan cuestiones más.
Pero creo que lo que haya ido a buscar un 9 paraguayo a Olimpia tiene que ver un poco con lo del lescano. Yo creo que el actual delantero Colo-Colo puede partir para allá.
Puede ser.
Ayer su agente comentó que estaba muy cerca de salir, que puede ser entre hoy día, refiriéndose ayer, y mañana, refiriéndose por hoy, a que el jugador pueda salir del Cacique y quizás en esta operación se manda al Escano como opción de pago o a préstamo, pero no Colo-Colo tiene que liberar un cupo de 9.
Yo no puedo entender un jugador de fútbol que se pasa 2 años cortado así, sabiendo que no va a jugar. Lo de Nehuen Paz me parecía insólito, sí. Finalmente partió, lo mismo Di Santo, finalmente partió, pero quedarse en un equipo donde no te quieren es raro. O sea, yo entiendo, está un contrato firmado, un buen contrato, pero tener, no sé, la carrera de futbolista es como que va a durar poco tiempo y perder años enteros, no sé, no, es como que curioso.
Yo creo que Lescano sí tenía la intención de dar vuelta a la situación. Creo que Quintero simplemente no se lo permitió. Y ahora con Almirón creo que no lo convenció. A pesar de que, por ejemplo, cuando ingresó con Liverpool no lo hizo mal, a mí no me dejó malas sensaciones. pero creo que esta historia estaba más o menos cocinada. O sea,
sí.
Colo-Colo no contaba.
Ahora,
con
no él. Puede ser ya, una cosa ya, ponle que Quintero, no sé, pero ya que él venga al Mirón y también sí. No le guste.
Raro.
Hay algo ahí. Bien, veamos la formación de Colo-Colo. Así va a jugar Colo-Colo, en teoría, contra Huachipato en la Supercopa. Esto es el domingo a las 19 en el Estadio Nacional. Vuelve el Estadio Nacional. Maravilla. ¿Vas a estar en el...?
Voy a estar.
¿Todos somos técnicos?
No, voy a estar en el estadio.
Ah, ya.
Sí, voy a laburar, pero no...
Ya. Cortés, finalmente, Opaso, Falcón, Saldivia, Bimber sería la defensa. Y no Amor. Ahí está, bueno el debate, ¿eh? ¿Quién, sí. ¿Quién de los tres tiene que jugar? Yo creo que Amor es el más ordenado y con mejor juego aéreo de los tres.
El líder de saga, creo yo. Los otros son los jugadores que salen, los jugadores más rápidos y más jóvenes también. A los dos se les sale un poco la cadena a veces.
Sobre todo, sí, Falcón no tuvo un buen año el año pasado. Tres expulsiones, no jugó la final de la Copa Chile.
Ahora son tres buenos centrales.
Bueno, Colo-Colo sí. Está bien cubierto atrás, creo yo. Quizás le falta algún suplente por fuera, pero tiene un buen equipo. Pavés, Gil, Vidal. Hay que ver cómo se paran ahí, ¿eh? Yo creo que Vidal va a ir un poquito más adelantado. Y Zavala, Moya partirían. Yo creo que ninguno de los dos va a terminar jugando. No. Ni Zavala ni Moya. Y Palacio, bueno, parte como nueve falso, pero yo creo que va a ser Pizarro, Palacio seguro por un lado. Y por la derecha hay que ver.
Tú dices como en el campeonato.
En el campeonato, sí.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que Zavala se puede quedar con el puesto. Moya, difícil.
Lo que pasa es que a mí me cuesta creer que un jugador que viene de hacer una campaña, más allá que él particularmente no estuvo tan mal, pero pasar de un equipo que desciende a ser figura en Colo-Colo, es como, me cuesta creer que pase.
Es difícil.
Una cuestión simplemente de... Es un salto muy, muy grande el que tiene que dar. De las condiciones puede que las tenga, pero vamos a ver. Moya venía a hacer un campañón en Ñublense.
Lo de Zavala en Colo-Colo fue raro, Manuel. Tú me acuerdo que estabas comentando el partido con Everton, el primer partido Colo-Colo del 2022, que Zavala, para mí, era el mejor de la cancha. Iba empatando 0-0 y Colo-Colo y todo. Era el jugador que estaba desequilibrando y lo termina sacando a él Quintero y de ahí...
Borrado. Sí, bueno, también tiene que ver con la confianza que le da el entrenador, el contexto, o sea, no, yo, Zavala, si hay alguien que puso la cara en Curicó para evitar el descenso, fue él,
sí.
Fue el mejor jugador quizás del año, en una muy mala campaña, pero eso es lo único que me da como que me cuesta, sería espectacular por él que pasara de ser un buen jugador de un equipo que desciende a ser figura en Colo-Colo, pero como que no sé si hay muchos ejemplos en la historia del fútbol de algo así, pero bueno. Le siguen faltando un par de jugadores a Colo-Colo en ataque. Esto es Huachipato. Huachipato partiría con Parra en el arco. Loyola, Gasolo, Imanol González, Leandro Díaz, Sepúlveda o Silva. Parece que es Sepúlveda en todo caso, porque fue una lesión menor.
No está con problema.
Montes, Palmesano, Briseño sería titular. Sosa y Cris Martínez. Briseño, que viene de San Felipe. Larga vuelta, Briseño. El año pasado. Quienes comentaban la B me hablaban maravillas de Briseño.
La rompió. Me acuerdo un partido que le vi con la U de Conce, que hizo tres goles, creo. Participó en todas las ocasiones de peligro. Un jugadorazo.
Ojo con este tipo de jugadores que han dado la vuelta larga, que ya están cerca de los 30 años. Creo que tienen 27, ponte tú, sí, 26.
26, creo.
Que tienen mucho talento y que relanzan sus carreras porque... Sí. Nunca es tarde.
Es que aparte Briseño, hay un tema importante, que él no tuvo divisiones inferiores como tal. Él tuvo un inicio muy distinto, creo que un veedor lo ve como dominando en los semáforos.
Sí, pues
y termina llevándolo.
Basabre lo contaba.
Sí, entonces...
Fue compañero de él en La Serena, lo encontraban dominando en los semáforos.
Entonces quizás esa mentalidad competitiva y esas ganas de llegar al primer nivel futbolístico no los tuvo al principio.
Claro.
Y ahora que se dio cuenta que tiene el talento... El año pasado en San Felipe marcó muchas diferencias. Es un jugador que aparte físicamente está muy bien. No sé si lo has visto, está mucho más musculado.
Sí.
Entonces puede ser una importante aparición en la primera división de este fútbol.
Y además hay que saber lidiar con... Pasó a la U, la fama.
La plata.
Son muchas cosas que a veces superan y mandan a estos talentos, los mandan a un lugar del que no vuelven, ¿eh?
Claro.
Entonces que esté volviendo, ojalá que por el fútbol chileno, insisto, porque si el año pasado hizo una muy buena campaña en la B, fue uno de los mejores jugadores, Aquí en Copa Libertadores va a tener la gran oportunidad de mostrar cuánto ha crecido. Hay varios ejemplos de jugadores que a uno le gustaría que, por ejemplo, está Jason Vargas también en Huachipato. Que...
Está Pablo Aránguiz, que ahora volvió a la Unión.
Sí.
Talentos que están ahí que no han podido explotar.
Algo les pasa que no. O se lesionan, o cometen algunos errores, o están mal rodeados. Y uno quisiera, porque lamentablemente, si uno piensa en el fútbol chileno y en la selección, arriba es donde nos está costando, no, sí, nadie
no
se
jugadores distintos.
No se consolidan, y los que prometen después dejan de hacer goles y, o se lesionan o no rinden por la selección. Entonces, vamos a ver aquí, profesor Gareca, cómo anda el ojo para elegir a nombres que. Sí. Que logren
el Cuevita de este proceso. ¿Viste?
El Cuevita,
a Cueva lo terminó sacando todo su potencial, terminó siendo figura del Perú que llega al Mundial de Rusia, se pierde el penal Cueva, es cierto, y quedó como un meme, pero todo el proceso que hace es espectacular.
Es verdad. ¿Cómo anduvo en Unión Cuevita, de José?
Campeón 2013.
Y que no jugaba tanto,
pero estaba el Pollo Hernández, que tenía 17 años y lo colocaba el Coto Sierra. Pero no, bien, el Ceviche Cueva.
El ceviche.
Después Mono Sánchez le preguntaron con el título ya en la mano, ¿quién era el más hediondo del camarín? Y dijo que era muy pesado.
¿Eso se escuchó?
Sí, se escuchó.
Estamos escuchando.
Sí, pero bien Cueva, no, buen jugador. Participa en el gol del título, gol del Pato Rubio. Mira, Colo-Colo.
Sí. Ahí está, entonces... vamos a ver a qué jugador detecta, pero sí, una historia del Mono Sánchez.
Innecesaria.
Super chat, Michael Andrés, saludos Manuel y Millán Sex. Quería saludar al Diego de Coleccionista Football Shirt Store, que se puso la 10 con artículos para la subasta. Es el más capo, a Diego del Coleccionista Football Shirt Store. Ya pues, Michael Andrés, muy bien. ¿El mercado de pases se cierra en la cuarta fecha, como siempre?
Sí. Es como el jueves antes de la...
Jueves antes.
Hasta las 6 de la tarde, más o menos.
Palacios será el Cuevita de Gareca en Chile. Weón, monstruo Hamilton, pero qué atroz, weón. Está hablando de... Yo sé de lo que está hablando, pero son jugadores que maduraron, ¿ya? Ya,
¿Qué está hablando?
Yo sé de quién está hablando el Cerdete. Al Francisco Herbert.
Ah, ya sé.
El Jurel del Gol. Refiriéndose a Cueva. Pero jugadores bien. Que pasaron inadvertidos por el fútbol chileno y después fueron buenas figuras.
Sí, lo de Cuevita pasó piola acá en Chile y fue un buen jugador. Sí.
¿Y qué trajo al goleador de la B argentina, Lázaro Romero? Huachipato ingresó 8 jugadores nuevos, entre ellos Briseño y Sáez, que juntos hacen 3 goles de asistencia. Buenísimo en números. Sí, bueno, Sáez tuvo un gran año el pasado. Sí. Se reforzó bien Huachipato.
Sí. No sé si para Copa Internacional, pero para el torneo local creo que cubrió bien y no se desarmó tanto.
No, se pensaba que sí, Loyola, sí. Monte. A mí me quedan dudas en el arco. Yo creo que Castellón es más que los dos arqueros que tienen.
Sí, ahí... Pero... Son jóvenes los dos, pueden crecer.
¿Escuchamos al técnico? Tenemos el técnico.
Sanguinetti.
Menos a más, sinceramente hemos encontrado un grupo muy, muy bueno en cuanto a la constitución, de dos grandes profesionales, nos han aceptado de gran manera, hemos tenido un nivel de muy bueno. Y la idea se va viendo a poco, tenemos 20 y pico días de entrenamiento. De menos a más hemos sido en los amistosos y creo que llegamos de buena manera a enfrentar a un rival calificado, pero ese rival calificado va a enfrentar al último campeón.
Bien, ahí están, hay unos buenos nombres que están saliendo de jugadores que pasaron por Chile y después rindieron. Mira, me equivoqué. Raúl Ruiz Díaz, sí. Bieler.
Emanuel Herrera. Que ahora vuelve.
Sí, Emanuel Herrera vuelve cada 6 meses al fútbol chileno.
No, pero ahora
más
volvió.
No.
Ahora volvió a Ñublense.
Sí, buen peluquín, profesor.
Bieler, el Taca.
Bieler yo nunca lo encontré malo. A mí
no, me no era malo, tenía mala suerte.
Tenía buen, yo me acuerdo de un partido que pegó dos palos, sí, pero escandaloso. Al travesaño, sí. uno al travesaño y otro en el palo lateral.
Sí, no era mal jugador.
Lo que pasa es que estaba Chupete, que era una máquina.
Entonces... Es que él vino a reemplazar a Chupete, pues, entonces claro. Era mucha la carga que tenía. Sí. Después aparte vino Lucas Barrio, entonces era difícil como hacerle una evaluación correcta de él. Pero hoy día traen al Taca Bieler a jugar a Chile, te apuesto que hace 30 goles.
Roberto Velar, yo no creo que San Pedri alcance a jugar en La Roja, le quedan como 2 años para nacionalizarse.
Sí, pero a ver, llegó el 2020.
Aunque una... No, pero nació hija en Chile, ahí creo que se puede apurar el proceso.
Ya podría.
Claro. Un saludo te manda Rodrigo Duque Ollarse. Gracias, para Rodrigo. Arturo Abrazo, Millán. Amigo.
Yo a San Pedri lo llamaría, las clasificatorias.
Mira, Canchita no la rompió en Chile, pero después le fue bien. Fue seleccionado.
Sí.
Sí, pero hola, Romina de SD. Hola.
¿Cómo el problema de Canchita es que era muy tibio, bueno, si no era mal jugador, pero era como muy displicente para jugar. Si en Perú también lo critican por eso.
Sí, pero Maestro igual llegó con... No, pero ya llegaba con nombre. Peruano, sí, Álvaro Barco en los 90, central, de Palestino. ¿Qué otro más? Era peruano, Oré, JJ Oré, ya años 80, goleador del fútbol chileno. Creo que ni Quique. Chemo el Solar, sí, sí po. Juan Católica. Peruano Oré. Terence llegó a Santiago Wanderers y terminó saliendo campeón de Copa Libertadores. Gabriel Costa. Pero Gabriel Costa era uruguayo. Sí.
No, el nombre de Terence es bueno. Terence después tuvo muy buenas temporadas.
Es verdad. El que jugó era Carmona también acá. Un volante central que jugó al lado de Conce.
¿Peruano?
Creo. Peruano, sí.
Acá jugó también uno del lado de Conce. ¿Bayón?
Bayón. No Carmona.
Bayón jugó lo de Conce.
Bayón, sí. David Terence, otro figuraza en Brasil, jugó en Santiago Wander. Sí. Matías Flores, primer superchat. Me pregunta si Matías Flores es Matías Flores de Iquique. ¿Sí? ¿Y? Que no. Respondió
responda
y no,
de nuevo.
Respondió y no se acuerda. Matías Flores, Guachipato, ahí de nuevo. Está bien, sí. Que conteste de nuevo. Matías Flores, hola muchachos. No soy el Matías Flores de la veteranía, pero pago bien. Dos Matías Flores tenemos. Bien. Vamos a tener que poner como los Matías Campos. Matías Campos Toro, Matías
claro,
Campos López.
Se pongan el segundo apellido.
Sí, nombrame a Flavio Maestri.
Nico Ross. Rui Díaz.
Sí.
Pero el Nico Ross sonó de nuevo en la U este mercado.
Es verdad.
Sí.
Y el lateral izquierdo que quería Colo Colo se fue a Cruzeiro.
Sí. Sabéis que yo una vez fui a Buenos Aires con unos amigos y estaba el Nico Ross en la U. Y mis amigos eran todos de la U. Y empezaron a hablar con un grupo argentino y empezaron a criticar al Nico Ross. Decían que era pecho frío, que no estaba rindiendo en la U. Bueno, una mina nos vino a pegar porque era amiga del Nico Ross. Y la empezó a defender. Sí, así, a echarnos, como a insultarnos por nuestro país. Xenofobia. Por el Nico Ross.
A mí, yo una vez fui a un restaurante y estaba James.
¿James Rodríguez?
Falcao, sí. Y Gio Moreno, si no me equivoco. Eran tres colombianos. En ese momento estaban...
Gio Moreno, buen jugador.
Creo que James ya no estaba, pero los otros dos jugaban en Argentina. Ya, vamos. Richard Vaira, Paraguay. Dwight Pesarossi era guatemalteco.
Guatemalteco, sí.
Sí. ¿Fue ministro?
En Guatemala.
Mira. Bayón. Ya, pausa, ya volvemos.
Olvídate de los cálculos y los ajustes de presupuesto. Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Ha regresado Puma y quiere reencontrarse con la franja. Esa franja con la que vieron tanta historia juntos para enaltecer el instinto cruzado. Esa esencia innata por ser feroces, valientes y apasionados para devorar historias y crear nuevas leyendas.
El partido está empatado sin goles.
Instinto cruzado.
Olvídate de los cálculos y los ajustes de presupuesto. Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Thank you very much.
Adelante, estudio.
¿Cómo les va? Estamos listos, ¿ah?
¿Eh? Ahí
para,
sí.
Para el verano.
Para guiar. Con
Score. Score Energy Drink. Mira, aquí está lo que todo lo que juntó Score para llevar a los damnificados. Mira, mira.
Muchas cosas bacanas.
Sí, agua. Todos con viña.
Veo pañales también por
sí,
ahí.
Sí, sí, sí. Ahí van los camiones, las camionetas de Score. Y está esto siempre, ¿eh? Para que los bomberos que se contacten con Score. Hola, arroba energyscoreenergydrink.com y les llevan Score a los bomberos. A la gente que está trabajando también en la...
En la reconstrucción.
La reconstrucción, ¿eh?
Qué maravilla. Sí. Muchas gracias,
Score. Muy bien, aparte que es una manera de tener mucha energía para el día. Score Energy Drink. Síganos en el Gram, que tenemos Gram ahí, ahí, en el código QR. Mi Casino está con el balón. Mi Casino es la casa de entretenimiento online más importante de Chile. Puedes depositar con todos los medios de pago y con el código BALÓN. Muy importante esto, el código BALÓN.
Sí.
Porque duplicas tu primer depósito. Tu primer depósito lo duplicas. ¿Ah? Y vamos a hacer una combinada de la Supercopa. Se juega este fin de semana.
Ya.
A ver. Esta es la combinada. De micasino.com, donde juega y gana y sobre todo cobra. ¡Cobra! Cuando quieras. Código balón, ahí está. Regístrate. Es gratis. Gratis. Es gratis. Tienes que... No, no para. Tienes que
cambiarlo.
Se le está yendo en collera. Ahí, ahí, no.
Ahí está, bien, José.
Bien, José, vamos aprendiendo. En el partido entre Colo-Colo y Huachipato tenemos que gana Colo-Colo. Huachipato ha perdido en sus últimos 3 partidos ante Colo-Colo. Colo-Colo no ha perdido en sus últimos 4 partidos de pretemporada, 3 victorias y un empate. Y además se anotan máximo 2 goles. Se han marcado máximo 2 goles en 5 de sus últimos 6 partidos directos. Yo creo que el Huachipato, profesor.
Sí, medio. Arropadito.
Arropadito. Sí. O sea, difícil hacerle goles.
Sí.
Colo-Colo no es soberano goles tampoco.
No.
Entonces, con esta apuesta, que no es nada del otro mundo, con 10 lucas ganas 38,000 pesos.
¿Eh? Bien. Súper bien.
Juega, gana y sobre todo, ¡cobra! Con micasino.com. Easy también está con nosotros. Mundo Experto. Los mejores materiales para comenzar proyectos, para remodelar, todo están... Si quieren irse a la segura, vayan a Mundo Experto, inscríbanse de Easy, con descuento sobre descuento en varias categorías. Ideales para esa renovación que están haciendo en su hogar, para futuros proyectos, para construir estudios como este. Easy lo tiene todo. Ayer fui a Easy.
¿Sí? ¿Qué compraste?
Está un primo de cumpleaños, le mando un gran saludo, Raimundo, mi primo, casi hermano. Le compré un afilador de cuchillo y un cuchillo.
Bueno.
Para el asado.
Sí, es un buen asador, me imagino.
Sí.
Sí.
Bien.
Bien.
Puma. Nos llegó la camiseta alternativa, la suplente.
Muy
la,
bonita.
La de visitante.
Muy, muy bonita.
Es cruzada como... así, ¿no?
Diagonal.
Diagonal.
Una banda.
Como una banda, correcto. Esta camiseta y tantas otras camisetas como las que están a la espalda de Arturo, la del City, la del Borussia Dortmund, la del PSG, perdón, la del PSV, la del Milan... Todas estas camisetas están en puma.com, ingresando en el código QR. Y la gracia de todo esto, la gracia, es que con el código BALÓN20 tienes un 20% de descuento en los productos que no están en oferta.
Hasta el 11 de febrero.
Sí, hasta el domingo.
Sí, hasta el domingo.
Así que muy recomendable. Y ojo, sí. Me llegaron zapatitos.
A mí también me llegaron. Muy bonitos.
Están buenos estos.
Buenos.
Están muy buenos.
Sí. Tuve la oportunidad de jugar un partido el otro día... impecable. Muy cómodos.
No, bonito, bonito. Buena textura.
Sí.
Está bien, ¿eh? Este zapato. Está muy bien.
Es muy cómodo, ¿verdad? Muy, muy cómodo. Así que gracias, Puma.
Son zapatos para exhibición porque el 13 americano no llega.
¿No?
No. No, llega, pero no me han llegado todavía.
Llegarán.
Van a llegar. Comentarios. Sebastián Paul. No sé por qué. Saludos Manuel, Arturo y Josué. Aquí está desde Lisi en Osorno, comprando para la casa y viendo el Balón. Radio Católica tendrá algún refuerzo más, Seba Santana. Se cayó Gómez, que era una opción. Va a Rosario Central.
Nico Ramírez, yo creo que va a tener...
¿Nico Ramírez?
Sí, está libre. Un jugador que viene de ser figura en el campeón del fútbol chileno. Yo creo que por ahí va la cosa. El jugador, me imagino, que está esperando la opción de llegar a un grande, así que...
Qué raro que Nico Ramírez no tenga club.
Sí, rarísimo. Es que yo entiendo que el jugador esperó una oferta desde la MLS. El jugador quería partir a ese mercado. No sé en qué quedó eso, pero... raro... que no haya ido, por ejemplo, la U a buscarlo, que en su momento se dijo que le interesaba, que la Católica todavía no se decía por él.
Sí,
¿por qué dicen que parezco niña asiática, güey? ¿A qué se refieren, güey?
Yo creo que Nico Ramírez, como no renovó con Huachipato, se le cerraron puertas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
Ah, tú dices por la representación.
Es sospechoso. Titular del equipo campeón. Que no tenga club. Raro. Una buena oferta. Ojalá. Yo creo que Católica necesita un central. Necesita. Aparte es chileno. No ocupa el cupo extranjero.
Y es un buen central. Siempre lo he encontrado muy buen central.
Buen central.
De hecho, nunca entendí por qué la U lo soltó tan fácil a Temuco. Después en Huachipato siempre ha tenido buenas campañas. Lamentablemente tuvo una lesión bien grave hace un par de temporadas. Pero muy buen central, confiable, de buen pie, buena
salida. A mí me extraña que la U no lo vaya a buscar.
A mí también. De hecho, sonó en la U, pero claro.
Pero este no obtiene a Beckenbauer. Es muy difícil.
Sí.
¿Para qué?
Pero bueno.
creo que andaría bien en... O sea, Católica necesita un central. Kusevic se cayó, está confirmado. Se fue a Fortaleza, tu Brasil. Y necesito un central.
Sí,
lamentablemente no encuentra rendimiento. Kajelmacher, que empezó bien, ha decaído mucho su rendimiento. Parot puede hacerlo de central, pero quizás no es su mejor función. O podría hacerlo con alguien que le rinda más al lado. Claro. Pero el que anda mejor ahí es Ampuero.
Ampuero. Lamentablemente Ampuero no te da tanta seguridad en el tema físico, aunque el año pasado no se lesionó tanto como en otra oportunidad.
Tuvo una lesión que fue justo en el preolímpico, así ni se notó.
Pero
en el Panamericano.
Y el Dani González, que parece que no...
Sí, Dani González como que no despega. Prometía mucho, pero después de los ligamentos nunca fue el mismo, lamentablemente.
Sí. Muy buen ser.
Bien.
¿Por qué me dicen?
Vidal convence a James al Colo.
¿Por qué me dicen kawaii, la geisha, buen asiático? ¿Qué pasó? Con el gorro de Scorsese te ve la cara de mina, mía. Puta, amigo. Me cuido el cutis. Salvo ahí.
Paolo, James al Colo. Ya, esto es una.
No, es un humazo.
Es un humazo, pero sería extraordinario. Digo, el fútbol chileno puede vender sus derechos a Colombia.
Sí, imagínate tener a James acá en Chile, sería espectacular.
Debe ser impagable.
Aparte, acá hay mucha gente de Colombia, entonces irían al estadio.
Sí, se fue a Fortaleza, efectivamente, ya está oficializado, sí. Hasta con foto de presentación y todo, ¿no?
Yo no entiendo cómo el Benja Kusevich no está en un mejor equipo. No entiendo cómo no ha dado el salto un equipo, no sé, de primer orden, pero un buen equipo de Europa, medianía de tabla de la Liga Española. Lo encuentro muy buen central.
Sí, se iba a ir a Croacia y no pasó la prueba física. Pero bueno, vamos con el preolímpico, sí, donde ayer hubo una polémica importante.
Sí. Importante. Es que Brasil...
No.
Brasil muchas veces es detestable futbolísticamente.
Sí, sí, no tenemos las imágenes, pero no. Creo a Venezuela no le cobraron un gol que entró, que podría haber entrado, discutible.
Sí, pero le anulan un gol que...
No, a mí el gol está mal anulado. Pese a que el jugador está adelantado y está en la trayectoria... No influye.
No.
O sea...
Se agacha y todo.
Es muy debatible. Es muy debatible. Nadie lo reclama. Partamos por eso. Yo encuentro que hay un ángulo donde te muestra que el que tapa en realidad el arquero es el central. Sí. No el delantero que estaba... O sea, el delantero está ahí. Ahora el punto es... ¿Influyó en que el arquero no llegara?
Yo creo que no. Yo tampoco. Porque el arquero incluso ya estaba medio jugado por esa opción. No llegaba simplemente.
Fue un buen remate.
Fue un buen remate. Aparte un remate predecible porque el jugador estaba con mucha libertad fuera del área. Se sabía que podía rematar. Pero aparte era el 2-1 de Venezuela al minuto 75, creo. O sea, el partido prácticamente quedaba a favor de los vinotintos.
Yo creo que si era al revés, de ninguna manera jamás, lo anulaban. Jamás. De ninguna manera. Si era gol de Brasil así...
Nunca se lo van a anular
a
Brasil.
No. Y ya. Bueno...
Y ganó el último minuto, o sea, al 87 marca el segundo gol Brasil, se queda con el partido 2-1 y celebraron como si... Bueno, se entiende por qué celebraron así, pero Brasil son malos ganadores. Son
malos ganadores. Burlesco. Argentina empató milagrosamente con Paraguay.
Sí.
Evitó que Paraguay clasificara. Y uno de los dos se va a quedar fuera.
Sí, van a matarse entre ellos, como se dice.
Argentina que no ha perdido, pero no ha ganado. El empate no le sirve. Y Brasil que el empate le sirve para clasificar. Igual que Paraguay, que juega la última fecha con Venezuela. Pero creo que lo justo era un empate. Era un empate al menos.
Venezuela hizo un muy buen partido. O sea, yo no lo que he leído, porque no vi el partido, tengo que ser sincero. Y viendo el compacto, tuvo ocasiones muy claras Venezuela. Es una lástima porque... Para mí, de verdad que no. Para esto está el VAR.
Yo encuentro que el VAR, en varias instancias, Sudamérica es una de ellas. La Liga Española, utilizado de una manera muy dudosa. Sí. Muy dudosa. Aunque ha cometido errores, pero se han rectificado y han pedido disculpas inmediatamente. Donde mejor se usa es en Inglaterra.
Sí, sin duda, en la Premier.
Hay mucho criterio futbolístico detrás
Es que aparte cuando el VAR actúa como de oficio, digámoslo, o sea, como por sin que haya una polémica, sin que los jugadores reclamen, de repente cobran cualquier cosa. Ahora, si no llamaba al VAR, si no se revisaba esta jugada, no pasaba nada.
No pasaba.
Nadie reclamó, no era una jugada polémica como tal. Era un tiro de distancia que el arquero, para mí, no influyó que el jugador se agachara. Pero yo creo que hay que revisar cómo funciona el VAR y quizás meterle alguna forma de funcionamiento, como en el tenis, que el ojo de águila funciona porque lo piden.
Yo siento que muchos pensamos que el VAR iba a aclarar esta suerte de manto de suciedad que hay respecto a la honestidad de ciertos árbitros en ciertos partidos que favorecen o no a los grandes.
Pero ahora se ha agudizado, yo creo.
O sea, no sé si ha agudizado, pero sigue igual, ¿no?
Es que cuando hay veces que hay jugadas muy polémicas y que todo el mundo llega a un consenso de que, no sé, no era penal y cobran igual el penal, el manto de duda es mayor porque se revisó dos veces. Por ejemplo, la jugada de Everton con la Unión, ¿te acordáis que Juan Cueva le pega... Bueno, esa jugada es pa mal pensar, pues si la revisó el VAR, lo llamaron, tuvo mucho rato revisando y lo cubrió igual, entonces...
Por eso, ese tipo de cosas uno dice, no van a pasar más.
De la tarjeta azul, weón, ¿por qué no se preocupan de hacer bien el VAR de ese
tipo? De acuerdo, totalmente.
La tarjeta azul, weón.
La tarjeta azul ayer se nos fue un detalle muy importante, que es el tema del foul Y como que hay un gris entre la opción manifiesta de gol, como que raro, ¿no? Bueno, sí, se va a prestar.
Va a ser un enredo.
Va a ser no, yo creo que no va a funcionar. Venezuela ha dado grandes saltos en calidad de divisiones menores y en Chile caen pim bom bim. Sí, bueno, Venezuela viene trabajando o teniendo buenos resultados. No, no sé cómo trabajará el fútbol venezolano. Venezuela está en una crisis importante. Pero en cuanto a resultados, es indesmentible. Ahora, estos son los mismos jugadores que juegan los mundiales sub-20.
Sí, pues es una generación que está dando vuelta hace rato.
No. Exactamente, esto no pasa de un día para otro. El domingo Domínguez ayuda a la Argentina, dice Francisco Pérez. Pero dice que si interviene, es que no. Es un gris esa parte del offside. Porque no interviene, ¿no?
No. O
sea, y el movimiento que realiza, si uno ve el gol, no cambia para nada la reacción ni del arquero ni de nadie.
Es que aparte es un remato que va esquinado. Tampoco. Claro. Porque cuando, si va al medio y el arquero no alcanza a reaccionar, yo entiendo que lo vayan a revisar, pero no sé, creo que no ameritaba. Y creo que lo más importante en este tipo de jugada y el tema Conmebol, que ya viene repitiéndose hace rato, es que a Brasil o a Argentina les cobran estas cosas nomás y al resto de los países nos toca mirar. Y hace rato que es así.
Sí, sí, sí. No, y además que son grises, jugadas grises. Las jugadas grises son... Esto creo que el reglamento tiene que irse puliendo. Se ha ido complejizando en sus descripciones. Ya lo de la mano, Antes eran tres líneas para explicarte la mano.
Sí.
En el fondo era si es casual o no. Para comprar una mano hay que tomar en consideración la distancia, la posición de la mano, la distancia donde le pega el rival. Si le pega una volea a un metro, a 30 centímetros y le pega en la mano, no es, uno entendía que no era mano. Ahora está lleno de interpretaciones, posición natural, posición antinatural, amplía el volumen.
Larguísimo. Que si la pelota iba en dirección al arco, ¿no?
Sí.
Raro, pero bueno. Se han preocupado más de otras cosas.
Fue un robo a mano armada. Ustedes no vieron. Vos no viste. Que el juez que controlaba el ataque de Brasil lo condenó una puta de la bandera. 6-7-6. Ni una vez. Hijo de ladrón descarado. Frente a 7.000 personas. O sea, que ser un ladrón descarado, ser un robo así. Y encima no gana.
Sí o no gana. Ahí está.
Ronaldo Grande Taker, dale.
Bueno, Fer, si lo último que podíamos esperar, Alex de Llano, en esta Real Cup, ya no era ver a Cristiano Ronaldo, sino al enterrador. Porque es que...
El enterrador es...
Fuera de micros estábamos comentando
traducción
que con esta parafernalia
horrible,
entrada,
muy
con
mala.
Muy a la española.
Encapuchados y las antorchas. Venía recordándonos de alguna manera las entradas tradicionales del enterrador en WrestleMania, en el mayor evento del WWE. Lo último que podíamos esperar es que efectivamente lo que estaban precediendo es la llegada de una de las leyendas más icónicas de todos los tiempos de la lucha libre.
No sé si será... ¡Uy, uy, 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 uy! Para desvelar la copa.
Ahí está.
El bar.
Ahí está.
¡Oh!
Ahí está. La copa de la Riyadh Season. Según se desvela,
hay
se
mucha
hace
gente,
la luz.
¿O sí?
Sí, está lleno.
Tomando esa copa y Undertaker, el enterrador, Mark William Calloway.
Cristiano
está flipando, claro.
Cristiano está encantado. Mírala por.
Yo, discúlpenme, pero no. No me puedo enchufar con la liga ahora.
No, yo creo que va a decaer.
Sí.
O sea, el día que Cristiano deje jugar ahí va a perder todo el poco interés que genera y podrán llevar, weón, no sé, al que quieran.
Sí.
Pero no.
Me banco muerte a Cristiano, pero no.
Yo también, pero esto es un torneo poco serio.
Sí.
Poco serio.
Muy extraño todo.
Lo
que no es poco serio es el Chiringuito.
No, Chiringuito estuvo bien con Chile. Le dedicó unas palabras a Pedregol. Comentario, a ver. El enterrador en TC. No, es que el enterrador. El enterrador, en realidad, Undertaker, para quien no hable inglés, es la persona como que.
El sepulturero.
Esa es la palabra. Es el sepulturero, tal cual. Pero el enterrador es algo...
Muy a la española, a todo gas. ¿Tú cachai Crash Bandicoot, cierto?
Sí.
En España, no sé si esto es cierto, será meme, pero se llama como Wildo el topo girador o una cosa así. No sé si eso será cierto, sí.
Hay cosas que no se hacen, como hablar cuando suena el tema de Undertaker. Bueno, ellos lo estaban haciendo, no sí. Nosotros. ¡El enterrador, tío! Bien. No, Mbappé, no. No, vamos con los recomendados del fin de semana.
Vamos.
Con relación al super partido, estos son los recomendados del fin de semana.
¡Déjame terminar a mí!
Dale, Bobby, dale.
Recomendados del fin de semana. Hoy viernes, 16:30 horas, el Dortmund contra el Friburgo. Y a las 21:15 en Argentina, Racing Club versus San Lorenzo. Bonito partido.
Sí, 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 sí.
El sábado, el Tottenham contra el Brighton a las 12. También a las 12 el mediodía, Jordania versus Qatar.
La final de la Copa de Asia.
La mayor sorpresa en la historia del fútbol mundial, ¿o no?
Esa.
Puede ser. Final de la Copa Asiática. A las 14 horas, Roma versus Inter. Que ya no tiene tanto interés para Manu.
Nah.
Solo por Alexis, que ojalá juegue un rato.
Ojalá gane algún partido importante la Roma ahora, que cambió tanto. Porque los únicos partidos que ha ganado son contra los colistas. Ahora vamos a ver la realidad.
14:30 el Bayern Leverkusen contra el Bayern Múnich. Este partido sí que está bonito. A las 14:30 también.
¿Juegan en Leverkusen? ¿Leverkusen?
Sí.
Sí. Bueno, el Bayern de local empataron a cero.
Sí. Y este también muy importante. A las 14:30 la Liga Española, el Real Madrid contra el Girona. Bonito partido.
Girona.
¿Sí? ¿De qué? Pagó una publicidad en Madrid el Girona.
¿Pero de política o fútbol? Ya.
Domingo, a las 11 el West Ham contra el Arsenal. A las 13:30 el Aston Villa contra el Manchester United. A las 16:45 el Milan versus el Napoli. A las 17 horas la final de la Copa de África entre Nigeria y Costa Marfil. Que ayer la tildaban como el partido más importante de la historia. No, para nada.
Muy en desacuerdo.
Ya a las 7 de la tarde del domingo, la Supercopa de Chile, Huachipato versus Colo-Colo. Y a las 20:30 el Super Bowl.
Sí, el Super Bowl. Sí. Vamos a estar en vivo mientras se juega el Super Bowl en Tarde para el Balón. Cuando el currículum no lo es todo. Esto lo hicieron en Madrid.
Bien.
Girona. Me da mufardi esto, yo no lo habría hecho. ¿Qué querés que te diga? Mufardoso.
Quizá era después. Un par de meses.
No, yo no lo haría.
¿Con el título en la mano?
No, quizá. Nunca. No, esas cosas no. Por ningún motivo. Yo, bueno. por ningún motivo haría algo así. Antes del partido, pero me voy a tener que comer 7.
No sé. Vamos a ver.
No. Un penal al minuto, roja. Va a pasar de todo. No. Mal. Errores que cuestan títulos. Ya. Despedimos a la gente. Gracias por la audiencia esta semana. Poca gente en Santiago en general. Como decía yo ayer.
Era Carlos el topo que gira Crash Bandicoot. Pero no
Carlos
sé
si, el topo que gira.
Pero era falso, parece. Sí, espero que sea falso.
Para mí la mejor traducción de una película o de cualquier cosa en España respecto a la ridiculez máxima es... La novicia rebelde, que igual está mal traducida en Chile, porque se llama The Sound of Music, el sonido de la música. Allá se llama Sonrisas y Lágrimas. Y Sonrisas y Lágrimas técnicamente le podéis poner a cualquier película, si lo pensáis. Sí, cualquier película se puede llamar Sonrisas y Lágrimas.
Es como Mi Pobre Angelito, que no tiene nada que ver con lo que...
Nada que ver. Pero por último es más específico, sí, Mi Pobre Angelito. Pero Sonrisa y Lágrimas siempre me llamó la atención porque técnicamente todas las películas tienen sonrisa y lágrimas.
Puede ser una película de miedo, de amor, un thriller. Puede ser cualquier cosa esa película. Un drama.
Están buenos los nombres que están tirando. Super cool, super salidos. Igual pega un poco, pega más.
Sí.
Creo que Duro Matar, creo que se llama de una manera.
Sí, Duro Matar tiene un nombre.
Tiene un nombre como Lluvia de Vidrio, una wea así. Te juro que es una wea así. O Lluvia de Cristal, creo que es Lluvia de Cristal, weón.
Jungla de Cristal.
Jungla de Cristal, cacha. Jungla de Cristal, weón.
Qué chulo.
La Junca de Cristal.
super salidos.
Sonic el prisas.
A todo
gas, rápido y furioso, sí, sí, sí.
El prisas.
Niñera prueba de bala, un canguro súper duro. De Pacifier es un chupete de Pacifier. La jungla de cristal está ahí, ¿eh? Rayo McQueen en Brasil se llama Relámpago Marquinhos. Qué buena, wey, buenísimo.
El Coringa.
Ah, Lobenzo, porque lo Wolverine es un lo, se llama lo, no es Lobenzo, pero es, se llama lo va, no. No sé cómo el nombre del animal, pero es la traducción literal de Wolverine. Ya, yeah, nos vamos.
Super salido.
Ya, es como mi coco.
Lo de Pac-Man es verdad.
No, no creo. A todo gas. Ya, nos vamos. Gracias, muchachos. Recuerden que la subasta sigue en pie. El domingo a las 22:30 termina. Vamos a estar dando el cómputo final y todo. Y se van a empezar a repartir los artículos. Así que un abrazo. Nos vemos. Chao.
Muchas gracias por sintonizar.
Balón.
Radio. Nos vamos.
Adiós. Besitos. Chao.
Stop streaming.